Y esta sintonía que nos acompaña también todos los meses es la del guardabosques, que se encarna aquí en este estudio, en Felipe Nebreda. Felipe, muy buenos días.
Buenos días, Luis. Buenos días a todos.
Bueno, ¿qué tal el verano ya que estamos finalizándolo? Aunque todavía estamos en verano, pero parece que cuando llega el mes de septiembre ya todos damos por finiquitado los meses estivales.
Sí, se acaba. Por lo menos a nivel académico ya empezamos. Sí, claro, eso marca un hito importante.
Marca mucho.
Pero bueno, bien. Pues un verano pues agridulce, porque pues todavía está el corazón un poco encogido por esos episodios tan tristes que hemos tenido, no solo en Ávila, sino también por aquí cerquita, que bueno, pues no dejan de ser una tragedia que tristemente nos va marcando casi cada verano.
Y sobre todo, lo que nos ha sorprendido este año ha sido las dimensiones que ha tenido. Nunca habíamos tenido incendios, no tanto aquí en Ávila, que bueno, han estado más, entre comillas, dentro de lo normal, dentro de lo que estamos acostumbrados. Sí, sí. Pero lo sucedido ahí en León, en Zamora, o sea, fuegos que estén 15 días ardiendo, eso no lo conocíamos aquí.
Pero fíjate, con el de Paramera, el del 22, que fueron algo más de 20.000 hectáreas, pensábamos que era la mayor hecatombe y casi se ha quedado pequeño comparado con lo que ha sucedido allí. Sí que es verdad que están dándose unas circunstancias que, bueno, que son terribles, que provocan, o sea, al final yo creo que una amalgama de factores que confluyen en que suceda esto, pero es verdad que es que se hacía duro día tras día ver que incontrolable, que no había forma, que empezaba otro foco en otro sitio, entonces la situación, y en distintos puntos además, y en puntos curiosamente, ya no solo estos de Galicia, León y demás, sino que es que más al norte han estado ardiendo alledos, o sea, bosques húmedos y demás, entonces sí que se está, pues eso, produciendo ese cambio al que no estamos acostumbrados. O sea, yo creo que son una suma de factores. A ver, este es un tema muy espinoso, con muchos frentes, con, ¿vale?, una serie de factores que son muy importantes, pero por ir abordándose algunos, creo que el aumento importante de las temperaturas que se está produciendo, por mucho negacionista que siga existiendo, que parece que cada vez hay más, pero esta mañana veía las gráficas de evolución de las temperaturas desde los años 60, y es verdad que es con altibajos y que hay años fríos y más, pero siempre con una tendencia positiva, y eso hace que esa media desde hace unos años a la que tenemos ahora pues sea significativamente más elevada. Fíjate que hemos tenido una primavera muy lluviosa, que eso podía hacer que estuviera el campo un poco más húmedo. Es verdad que ha hecho que haya muchísima más vegetación, pero se ha secado enseguida, o sea, con estas lluvias que hemos tenido hasta tan tarde, pero el campo está seco. De hecho, aquí en Ávila hay determinados sitios donde los robles están empezando a anticipar el otoño, por decirlo de algún modo. Entonces, bueno, pues eso, son una serie de frentes que se suceden en la naturaleza, unidos a una serie de circunstancias que se están dando ya no solo en nuestros montes, sino en el medio rural. El abandono de los sistemas tradicionales. Hay menos ganado, no tenemos tanta dependencia de la leña. Entonces, bueno, los sistemas de gestión de nuestros montes, pues igual en algunos casos, porque creo que en otros casos no, pues igual no son acordes a las circunstancias que tenemos. Entonces, bueno, como decía, no se puede generalizar porque cada caso concreto bueno, tendría posibilidades de abordarlo de muchas formas. Y a todo esto se suma lo que hay detrás de los incendios, que es que parece que todo recae en la gestión y en el sistema de gestión forestal que tenemos, que es muy importante, pero es que resulta que solo el 5% de los incendios son producidos por causas naturales. Entonces no hay que olvidar que el 95% está a la mano del hombre detrás, que puede ser un accidente, que puede ser una negligencia, que puede ser un uso tradicional o incluso un uso autorizado, una quema que se te va de las manos o los malditos pirómanos que, bueno, que sigue habiendo gente que por unos motivos o por otros sigue prendiendo fuego al monte. Entonces, bueno, pues son unas circunstancias que confluyen en las tragedias que estamos viviendo, y es que realmente, pues bueno, pues no deja de ser pues un auténtico desastre, no solo a nivel natural, sino a nivel social, a nivel económico, a todos los niveles, porque lo hemos dicho muchas veces, es absolutamente destructivo, y ya no solo eso, en lo económico, en lo ambiental, sino en lo social y en lo emocional.
Tal vez haya demasiada cultura del fuego, entre comillas. Ya no hablo de los que voluntariamente lo queman por distintas cuestiones, que también ahí hay mucho que entrar, porque bueno, era un sistema que se utilizaba tradicionalmente, por ejemplo, para renovar pastos, el tema de que se quemaban cosas, pero eso ya no, fíjate, ahí en uno de los del norte han detenido a un señor porque se puso en plena hora de calor y con lo que estaba cayendo a quemar cuatro cosas que tenía ahí. Y es que no es consciente de que eso, aunque esté muy controlado, muy cerrado con la situación, no te puedes hacer eso.
Coincido contigo 100%, que esos usos tradicionales ahora mismo no tienen sentido. Entonces ese modelo de gestión, pues hay que cambiarlo y generar alternativas si son necesarias, que es que muchas veces hay gente quemando, pues eso, prendiendo fuego para ganar pastos y es gente que ya no tiene ganado. O sea, que es que sabes, como un uso tradicional de decir, no, es que esto hay que hacerlo porque todo es bueno, porque todos los años se hace. Entonces, pues sí, o sea, realmente la mano del hombre está detrás de esta tragedia indiscutiblemente.
Oye, y luego hay otro aspecto que también yo veo que no hay una situación clara. Se dice lo de que los incendios se apagan en invierno, teniendo cuidado con los bosques, pero ahí también hay cierta polémica hasta qué punto se puede llegar a limpiar, etcétera, porque todo lo que está ahí en el bosque, todos esos residuos, al final tienen también una razón de ser. Me refiero a los residuos que genera el propio bosque, no los que llevamos nosotros, sino pues cuando caen unas ramas, etcétera, etcétera, que antes sí se aprovechaban porque la gente lo cogía para lumbre, ahora no lo coge porque nadie se va a ir al, independientemente de que te lo permitan o no te lo permitan, que aquí también hay mucha polémica si te permiten o no te permiten hacerlo y sacarlo, pero que va a ser una cantidad mínima, primero porque no hay gente en los pueblos para irse una tarde al bosque a coger leña para luego tener el invierno.
Es que son muchos factores los que entran aquí y que además ahora, pues a raíz de que esto se ha convertido en la primera plana a nivel nacional durante mucho tiempo, que han ido surgiendo, pues eso, no se puede coger, sí se puede coger. Los ecologistas no nos dejan, como si a los ecologistas les hicieran caso alguna vez, pero bueno, en definitiva, sí que hay muchísimos factores en ese sentido y a mí sí que hay uno que me da miedo, que es el convertir nuestros bosques en un jardín inglés. Ni siquiera eso nos libraría del fuego. O sea, la gestión forestal, la gestión del monte para que nos libre del fuego sería arrasarlo y convertirlo en, ¿sabes?, algo que no es susceptible de arder. De hecho, el fuego hasta de modo natural puede ser necesario para la expansión y el control de algunas especies y la gestión de algunos espacios. Pero bueno, en definitiva, sí, ese modelo de gestión, hay buenísimos profesionales, gracias a Dios, que muchas veces son los que están en un segundo plano y de un modo más discreto tomando decisiones, pero los ingenieros de montes o los ingenieros forestales, que son los que se tienen que encargar de esto y de quien se debería dejar asesorar los políticos, bueno, de hecho incluso hay distintas tendencias, distintas teorías, pero siempre con unos criterios técnicos y, bueno, pues los modelos más modernos de gestión están más adaptados a las tendencias actuales a nivel meteorológico y sobre todo con unos criterios de sostenibilidad. Entonces no pasa por dejar el monte, desde mi punto de vista, sin que suceda nada y que todo lo que pase de modo natural se pueda quedar así, pero tampoco pasa por convertirlo, como decía, en un espacio yermo en el que solo hay cuatro árboles para una explotación forestal o para un uso maderero. Entonces, bueno, ya te digo que cada uno tiene sus matices. Entonces, en ese sentido, bueno, pues ese trabajo del invierno del que se habla, yo veo que va, la prevención no solo va en eliminar ese tipo de, bueno, de potencial vegetación que pueda ser pasto de las llamas, sino en mejorar infraestructuras, el que haya una red de caminos. Claro, eso requiere también inversión, no solo trabajo, pero una red de caminos que te permita que en una zona pues con más dificultad se pueda acceder fácilmente a poder extinguir un incendio. Los cortafuegos, que no hay que entenderlos ya solo como una faja en la que no hay absolutamente nada de vegetación, sino como áreas en las que la vegetación cambia. El modelo de mosaico en el que no toda la superficie es monoespecífica, sino que hay distintas especies, distintas alturas de vegetación o distintos usos o aprovechamientos del terreno, combinar una zona, por ejemplo, ganadera con una zona de, claro, depende del lugar, pero con una zona de viñedo, con una zona de un cultivo, con una zona de una superficie forestal de una especie o de otra, el que sea más diverso, pues eso también ayuda. Entonces yo entiendo que ese trabajo de invierno del que hablamos desde mi punto de vista sería ideal. Pues eso, no en la retirada de absolutamente toda la materia vegetal que haya por allí, sino en generar esa red de infraestructuras, el que haya puntos de agua, el que los accesos estén bien limpios. Y luego, por último, yo creo que también, pues esto que hablábamos antes, esa cultura del fuego que tenemos. O sea, no sé si sanciones ejemplares o cortar las manos a un tío para que no vuelva a usar un mechero. O sea, perdonad la barbaridad, pero o sea, pero creo que pasa poco a la gente que sucede esto y creo que los daños que provoca ya son tan considerables que debería haber un régimen sancionador tan bestia que la gente se lo pensase un par de veces.
Bueno, no lo vamos a solucionar, pero bueno, por lo menos quede ahí esa reflexión acerca de este tema. Con todo esto, ¿cómo tenemos a los bichos y a las plantas ahora en el mes de septiembre, que estamos empezando el mes?
Sí, pues es, bueno, un mes de transición, un mes en el que aparentemente parece que no suceden muchas cosas, pero suceden realmente cosas interesantes. Empieza discretamente ese acopio de comida, esa presencia de frutos rojos y esa preparación para el invierno, que aunque cada vez viene más suave, pues muchas especies lo siguen haciendo. Estamos, como hablaremos a continuación, en pleno momento de migración y, bueno, pues justo en este mes, con la llegada del otoño, pues va a llegar hechos biológicos de los chulos, la berrea de los ciervos, que es algo espectacular. Esa segunda puesta, un poco más discreta, que hacen los anfibios también antes de que llegue el frío. La temporada micológica ya casi se extiende a lo largo de todo el año, y eso es interesantísimo también, pero empezamos ya al momento más tradicional en ese sentido. O sea que, bueno, que todavía estamos en un momento divertido, un momento en el que podemos disfrutar. Las temperaturas, además, ahora yo creo que septiembre, octubre vamos encadenando veranillos, entonces es buen momento para salir al campo y poder disfrutar de todas estas cosas. Sí que es verdad que a medida que vaya pasando el tiempo va a bajar la actividad, va a bajar la biodiversidad, porque vamos a dejar de ver insectos, los anfibios y los reptiles más pequeñitos van a bajar también su actividad, pero bueno, merece la pena en cualquier caso todavía darse una vuelta por nuestros montes.
Bueno, las aves emigrantes ya se han ido, muchas de ellas.
Sí, la migración postnupcial, que es la que sucede ahora, la que después de haber criado, bueno, pues la que empezamos a tener ahora ese movimiento. Desde mediados de agosto ya ha habido especies que empiezan a abandonarnos, lo que pasa que es un proceso que es bastante largo. Hasta que desaparezcan las últimas, vamos a poder disfrutar de ellas un montón.
De esto es de lo que nos querías hablar hoy, de eso que denominas migración postnupcial. ¿Esto qué es? ¿El viaje de novios, de las parejas?
Pues más o menos. Han venido aquí para afianzar su relación, para tener, para hacer su puesta, para desarrollar, para poder sacar adelante a su prole, y ahora pues vuelven. Técnicamente se llama así, igual que la que se sucede en primavera, es la prenupcial. Entonces, bueno, sí, pues ahora esa llamada biológica a buscar un sitio más confortable, pues se produce en distintas especies y a través de distintas estrategias van a hacer viajes que pueden ser de pocos cientos de kilómetros o pueden ser de decenas de miles de kilómetros. Entonces es un fenómeno pues interesante y que no deja de sorprender y del que cada vez se van conociendo más cosas. Entonces, bueno, pues un poco, ¿cómo deciden en qué momento tienen que irse? Pues hay varios factores que se contemplan en ese sentido. Uno es el fotoperiodo, que es la duración del día. Al final, en el cerebro de estas especies, pues tienen algo que les hace clic y dicen ya va tocando. Y otro de los factores sería la disponibilidad de alimento o también las condiciones externas, por decirlo de algún modo, de temperatura. Que eso es lo que está haciendo que algunas especies cambien sus hábitos. Porque eso es un factor que últimamente está siendo más variable.
Te iba a decir yo eso, que precisamente el cambio climático me parece que también estará condicionando a todas estas especies a la hora de moverse y adelantar o retrasar los viajes.
Hay algunas, como te decía, que tienen ese reloj suizo en la cabeza, como los vencejos, es muy paradigmático. O sea, prácticamente en los últimos años, entre el 10 y el 20 de abril, se ve al primer grupito de vencejos, y raro es el año en el que el 15 de agosto todavía vemos alguno. Entonces, da igual lo que suceda alrededor, que ellos deciden que se marchan, y eso es lo que decía, que está un poco vinculado a fotoperiodo o a esas circunstancias que, independientemente de lo que suceda, lo van a hacer. Pero hay otros, como el caso de las cigüeñas o animales migratorios que han dejado de migrar porque son capaces de adaptarse a las condiciones que antes hacía que les provocaba que se fueran, el frío, la ausencia de alimentos y demás, y ahora se quedan. Pues en el caso de las cigüeñas, aunque su alimento natural va a desaparecer o va a bajar mucho en invierno, pero han encontrado esa alternativa en los vertederos, entonces hace que, bueno, que los fríos no les afecten tanto.
Lo que pasa es que, claro, tampoco son todas.
No, claro.
Son decisiones individuales, por decirlo de alguna manera, porque, bueno, ves alguna cigüeña, pero ahora mismo los campanarios están vacíos.
Pero están vacíos los campanarios porque están en el campo. Si ahora nos diéramos una vuelta por Urraca, Miguel, los encinares de Urraca los tendríamos hasta arriba. Entonces, claro, ya no tienen esa necesidad de estar presentes en el nido, pero sí que permanecen, y además de ese modo gregario, en zonas donde nosotros igual las vemos menos. Sí que es verdad que estos cambios se producen muy paulatinamente, no es un cambio que se produzca en todos los individuos de la especie, pero ahora mismo en Ávila, según los últimos censos, en general en Castilla y León, hay más población de cigüeña en invierno que en verano.
¿Sí?
Porque hay algunos que nidifican en zonas del sur de España, especialmente en Andalucía y Extremadura, que lo que hacen es subirse un poquito más al norte para aprovechar la disponibilidad de alimento que hay en los vertederos. Entonces, ha producido una inversión de del fenómeno natural que debería darse con esta especie.
O sea, que no nos tenemos que fijar solo en los campanarios, que claro, es lo que tenemos más a mano y donde rápidamente pues vemos, pues mira, en la...
Eso es, de... Y de un modo más continuo, claro, al salir de aquí, el verlos en Santa Ana o en... Pues eso sucede durante la época de cría, pero una vez que ya han criado y que los cigoñinos, los pollitos,
ya vuelan,
pues seguramente, no sé si estas, puede que alguna que están aquí estén ahora mismo ya de camino a África y que estemos recibiendo otras de más al sur, pero lo que sí que tenemos, si nos damos una vuelta por nuestros campos, especialmente por esa zona de Campo Azálvaro, que es la zona de mayor concentración de cigüeñas de la provincia durante el invierno, ahora mismo podemos ver más de las que vemos en verano.
Pues un dato sin duda significativo. Aparte de cigüeñas, estorninos, ¿qué otro tipo de aves son las que más huyen de por aquí?
Pues mira, ahora de las, por ejemplo, de las rapaces, el águila calzada, el cernícalo primilla o el milano negro, pues ya, si vemos alguna, seguramente sean individuos que han estado más al norte de Europa y que ya las tenemos en paso. Pero también la bubilla, la abejaruco, la oropéndola, el caudón, el ruiseñor. Son muchísimas las especies que, bueno, que ahora mismo desaparecen. Y eso hace que ahora en este mes sea el mes en el que menos especies de aves vamos a tener, porque todavía no han llegado las especies invernantes, como las grullas u otras acuáticas que van a venir en invierno. Y durante ese proceso, bueno, pues hay casos de especies que van a hacer un recorrido pequeñito, otras más largas. Tenemos especies como, bueno, el récord absoluto no es una especie que vayamos a ver en Ávila, pero el charrán ártico es una especie que se mete 90.000 kilómetros cada año yendo de un polo a otro, o el caso de la aguja colipinta, que sin parar a descansar es capaz de hacer 13.000 kilómetros en vuelo, sin un solo descanso. Hay especies que vuelan de noche para protegerse de predadores, especies que vuelan de día porque necesitan esas corrientes térmicas, o casos como una de las especies que sí que tenemos aquí, los mosquiteros, bichitos de 9 gramos que se van a meter desplazamientos de decenas de miles de kilómetros. Entonces, realmente se producen muchos ejemplos pues muy curiosos y muy interesantes a nivel de ecología, de comportamiento, de etología, no de ecología, sino del comportamiento animal en ese sentido. En Ávila, ¿qué sucede? Que estos momentos también de paso, aunque nos despidamos de alguna y estemos esperando a que vengan otras, pues nos permite hacer avistamientos de especies que no son frecuentes aquí. El alimoche, por ejemplo, que está criando un poquito más al norte y que ahora se va para África, o el águila pescadora, o bueno, son numerosas las especies que van a pasar por la provincia de Ávila. Dependiendo de la estrategia que tengan, el poder observarlos puede ser muy circunstancial. El caso del vencejo real, un vencejo enorme, casi el tamaño de un cernícalo, que va a pasar a toda pastilla, a mucha altura, o sea, es muy, muy circunstancial poder verlo. O, como decíamos, el águila pescadora, que habitualmente en serones, en cogotas, en algunos embalses, pues se queda, pasa 2 o 3 días, pesca un poco, coge fuerzas y luego va haciendo en distintas etapas. Entonces, bueno, pues eso, no deja de ser un momento curioso para disfrutar de nuestras aves que tenemos por aquí.
Pues nada, pendiente de quién se queda y quién se va en este tránsito anual que llevan las aves en esa migración postnupcial. Y ya para terminar, de agenda, que nos cuentas después de un verano como suele ser siempre intenso.
Sí, pues ahora yo creo que septiembre es el mes también de coger fuerza para empezar el curso con poderío, y aunque sí que hay algunas actividades, pues lo que traemos es una recomendación de un posible paseo, una propuesta de ruta por un pueblo precioso de la cara norte de la Sierra de Ávila, que es Narrillos del Rebollar. Es un paseo interesante porque, bueno, el propio pueblo ya merece la pena, y el acercarse al pueblo desde la carretera es un auténtico espectáculo, con la sierra ahí al fondo y ese paisaje de mosaico del que hablábamos antes tan interesante. En el propio Narrillos muere la carretera y merece la pena dejar ahí el coche y acercarnos pues precisamente al Rebollar, que da el nombre a ese bosque de rebollos, de robles, de Quercus pirenaica, que tienen en el entorno del pueblo, en la falda del Cerro Gorría, que es el pico más alto de la Sierra de Ávila, y que, bueno, pues es un robledal disperso, con árboles muy maduros, con algunas pequeñas parcelas abandonadas donde la vegetación ha crecido y ha crecido regalándonos especies que igual no son habituales porque estaban plantadas en un momento, como higueras, manzanos, endrinos. La verdad es que es una zona, es un paseo muy cortito, muy agradable, que nos puede permitir simplemente, tras dar un pequeño paseito por ese robledal, o si queremos echarle un poco más de valentía y de ejercicio, cuando acaba ese robledal hay un camino que sube hacia el Cerro Gorría, ese punto más alto, en el que ya ese bosque se transforma en pastizal o en piornera, y que, bueno, una vez que subimos ahí arriba, que hay un pequeño parque eólico, pues nos permite observar las dos partes, hacia el norte, esa parte de las faldas de la Sierra de Ávila todavía bastante agreste, pero en cuanto pasan unos kilómetros ya estamos casi en la puerta de la Moraña y se ven ahí grandes extensiones, y hacia el sur veríamos el Valle Amblés, que también desde ahí arriba tiene un punto de vista muy chulo, pues orlado por esa zona sur también, por la Sierra de la Paramera, la Sierra de la Serrota en el oeste, y bueno, la verdad es que es un regalo para la vista.
Pues hoy una excursión no tan típica o no tan tópica dentro de aquí de la provincia de Ávila, pues descubrir esta localidad de Narrillos del Rebollar, allí en la Sierra de Ávila. Lo ha hecho nuestro guardabosques, Felipe Nevedal, que agradecemos que nos haya acompañado y le citamos en octubre. Felipe, gracias, hasta la próxima.
Gracias a ti, un abrazo, Luis.
Ay, la tierra, ay, la tierra.